En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Queremos Saber. En esta ocasión queremos seguir haciendo un poco, nos hacemos eco y queremos ser en esa labor informativa y pedagógica, conocer un poco más las conductas adictivas. Nos vamos a acercar a una entidad de referencia en el campo de la rehabilitación de adicciones, porque sabéis que se trabaja con ellas independientemente del tipo de que se trate. Y sobre todo, bueno, pues además es un trabajo dirigido a la salud mental y a la atención de las familias de los adictos y adictas. Les estoy hablando en esta ocasión de la Asociación Estuario. Queremos conocer cuál ha sido su trayectoria en estos años y cómo trabaja para dar solución a los problemas de estas personas y a sus familiares. Está con nosotros la presidenta, Lucía Rodríguez. Muy buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, encantada,
Bueno, y nosotros muy agradecidas de que nos visitéis y para trasladar sobre todo a todos los oyentes esa información tan útil y necesaria, porque además también eres trabajadora social y directora de la vivienda de apoyo de a la reinserción en LEPE, por lo tanto, bueno, pues tenemos muchas cosas de que hablar, pues entre ellas, bueno, de esos ya más de 30 años de trayectoria, de experiencia en esas conductas adictivas. ¿Qué ofrece la Asociación Estuario?
Pues, como bien has dicho, la experiencia especialmente, ¿no?, en el campo de las adicciones, aunque ya con el tiempo también nos hemos especializado en la atención a la salud mental, porque al final las adicciones, las conductas adictivas forman parte, ¿no?, dentro de las patologías mentales, está ya catalogado como una enfermedad mental. Entonces, bueno, trabajamos con personas que tienen diferentes problemáticas, y especializados, eso sí, en adicciones, porque en su origen la asociación se fundó por un grupo de familiares, ¿no?, preocupados por el fenómeno de las adicciones, allá en el año 93, ¿no?, especialmente por familiares, mujeres, preocupadas, ¿no?, por sus hijos que estaban metidos en el mundo de la droga, y que ya con el tiempo pues nos hemos ido adaptando a los tiempos, ¿no?, a los cambios que se han ido presentando, las adicciones, cómo han ido evolucionando, ¿no?, los comportamientos adictivos, que ahora con el tema de los videojuegos, el internet, está todo, ¿no?, cada vez
todo va avanzando, ¿no?, y adaptándonos a los nuevos tiempos.
Sí, una velocidad increíble, ¿no?, todos los cambios. Entonces, nosotros hemos ido abarcando, hemos ido abriendo el campo, ¿no?, de atención, el abanico, y entonces, bueno, pues eso sí, trabajando desde la base con la familia, con los familiares, de las personas que están atravesando una problemática de estas características. Y bueno, dentro de lo que es la experiencia, nosotros, como te digo, nos hemos especializado en adicciones, pero atendemos otras patologías y otras problemáticas de las personas. Nuestro abordaje es un abordaje científico, o sea, nosotros, el trabajo que hacemos es un equipo de profesionales. En su origen, el fundador era un psicólogo, ¿no?, psicoterapeuta, sí, que esto de la radio estoy un poco yo...
no, perfecto,
nerviosa y me trago, pero bueno, y hoy en día pues somos un equipo de profesionales, como te digo, y aunque también colaboran con nosotros personal voluntario, ¿no?
Sí, vamos a ir desgranando si te parece, porque bueno, sabemos también que estos han sido, bueno, los años atrás,
sí.
Veníais pues ya, como bien dices, completando cada vez más esa respuesta a la problemática de las adicciones, pero sí es verdad que llevamos, miramos para atrás, este último año ha sido completamente diferente. ¿Ha variado, ha aumentado la problemática de la salud mental?
Pues, a ver, al final, claro, todo esto que estamos sufriendo, especialmente ahora con el tema de la pandemia, pues sí ha perjudicado, claro, a cualquier persona en alguna medida se ha visto, ¿no?, afectada por el confinamiento, por la desescalada, por la ruptura con el contacto social, ¿no?, y nuestras actividades normalizadas, ¿no?, laborales, incluso hay personas que han perdido el empleo, ¿no?, y todo esto afecta, claro, la salud mental a cualquier persona, ¿no?, una crisis, una situación de crisis, incluso pérdidas de seres queridos, ¿no?, o han atravesado hospitalizaciones, ¿no?, severas, ¿no?, y enfermedades graves, como hablamos del coronavirus. Entonces, todo esto hace mella la salud mental, especialmente cuando hablamos del trastorno de ansiedad, ¿no? Hay personas que lo han llevado, ¿no?, de una manera, bueno, más puntual y han conseguido salir adelante, ¿no?, y superar estas crisis o estas situaciones más de ansiedad o depresión incluso, pero hay otras pues que han empeorado, ¿no?, los comportamientos y o los trastornos o patologías que ya padecían, como pueden ser las conductas adictivas, ¿no? Uh-huh. Ha habido un aumento de consumo de sustancias y también de comportamientos adictivos relacionados con las apuestas, ¿no?, deportivas, con el juego patológico, ¿no?, el internet.
Buscar una evasión.
Claro.
A no pensar en la situación real.
Claro, al final viviendo. Es una manera, exacto, ¿no?, de la que las personas, es una manera rápida, fácil, inmediata, ¿no?, por así decirlo, de evadirse de los problemas y de la realidad, incluso de anestesiar lo que sentimos, ¿no?, a través con el consumo de alcohol o de otra sustancia como puede ser el cannabis o la cocaína, ¿no?, que luego a largo plazo o medio largo plazo empeora, claro, la situación, ¿no?, y la salud mental. Entonces, sí que nosotros, como medida, nosotros hemos seguido atendiendo a las personas a pesar de esta situación que hubo al principio, ¿no?, de incertidumbre, y que incluso desde la administración pues tampoco se especificaba bien las medidas a adoptar a los centros sociosanitarios como el nuestro. Sí que nosotros no dejamos de dejar de atender a las personas, es decir, tanto en la clínica en Huelva como en el centro del EPE, ¿no?, el centro residencial.
Hay dos centros.
Exacto. En la clínica en Huelva el centro residencial continuaba, ¿no?, porque los pacientes estaban internos y tenían que continuar, eso sí, con ciertas restricciones, porque tiene un régimen semiabierto, es decir, los pacientes entran y salen, pero continuaba, ¿no?, con su cierta normalidad. Pero luego en la clínica sí que tuvimos que adaptar durante un tiempo los grupos de psicoterapia, especialmente por el tema de las medidas de las agrupaciones de personas, ¿no?, que tenían que haber un mínimo.
El protocolo.
Perdón, un máximo, claro. Y entonces sí que tuvimos que adaptar, ¿no? Exacto, y tener que introducir ciertos protocolos y medidas de prevención, ¿no? Pero en cuanto hemos podido, lo hemos reanudado, los grupos presenciales, porque lo que hicimos es que lo adaptamos, ¿no?, de manera a través de videoconferencia y todo esta. Ahora, de estas medidas tecnológicas que nos han ayudado mucho y muchas personas también
han tenido que aprender, ¿no?,
a aprender muchísimo. Es verdad que a otros les ha costado más porque tampoco tenían medios y ha sido, de hecho, una brecha, ¿no?, digital que se ha notado mucho, ¿no?, para las personas que no tenían recursos o tenían más dificultad por la edad y demás. Pero en cuanto hemos podido lo hemos reanudado, porque sabíamos que al final el trato directo con las personas en grupos especialmente es para este tipo de problemática es fundamental.
Ese apoyo, ¿no?
Ese apoyo, ¿no? Y claro, porque aunque nosotros las atenciones individuales también continuaban, pero individualmente el programa se queda cojo, ¿no? Nuestro programa se fundamenta especialmente por los grupos, las psicoterapias de grupo y psicoterapias individuales,
claro,
¿sabes?
Vamos a profundizar en esos tratamientos que se efectúan desde la asociación.
Uh-huh.
¿Cuál es?
Pues,
terapia.
Exacto, pues nosotros lo que abordamos, como te decía, el trabajo es interdisciplinar, somos un equipo de profesionales, ¿no? Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, monitores, educadores, y el trabajo es un abordaje científico, ¿no? Con enfoque de género, también muy importante, por todo lo demás, menos mal que estamos evolucionando en ese sentido muchísimo y tenemos mucho más en cuenta el papel de la mujer y el rol de la mujer, sobre todo cuando hablamos de salud mental, porque sigue muy discriminada en la atención médica y psicológica, ¿no?, y social, el papel de la mujer, y lo tenemos muy presente. Y entonces, bueno, nosotros hemos lo que continuamos con nuestro trabajo a través de los grupos de psicoterapia, tanto para pacientes como para familiares, y son semanales, ¿no?
¿Y qué se aborda en esa psicoterapia?
En esa psicoterapia nosotros lo que trabajamos es, bueno, especialmente según la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿no? Porque, como has podido ver, al final la etapa de rehabilitación, de un programa de rehabilitación, se tiene que sustentar en cuatro etapas fundamentales, ¿no? Y esas son las cuatro etapas por las que todo paciente de rehabilitación de conducta adictiva y otras patologías también, al final, tiene que atravesar, ¿no?
Tiene que cumplir, ¿no?
Claro,
es un ciclo.
Es un ciclo y además tiene que ser así de principio a fin, no saltarse ninguna, porque al final esto es una carrera de fondo y hay que ir progresivamente de menos a más, y entonces pasa por desde la desintoxicación, ¿no?, del paciente. La siguiente etapa sería la deshabituación y para que volver a recuperar es, bueno, la desintoxicación se entiende lo que es, ¿no?, el periodo de abstinencia, la persona se estabiliza y pasa a la deshabituación, que es volver a recuperar o restablecer un hábito, ¿no?, una rutina de vida sana, ordenada, una disciplina. que para eso, según el caso, según la persona y cómo se encuentre, la gravedad de su situación, es recomendable la clínica, el centro de tratamiento ambulatorio o un centro residencial como el que tenemos nosotros, el LEPE, ¿no?
¿Eso quién lo decide?
Nosotros, bueno, el equipo lo que hace es que valora el caso al inicio y junto con la familia y el paciente se toma una decisión en común, porque también hay que ver las posibilidades del paciente, si es posible, ¿no?, que ingrese en la vivienda de apoyo a la inserción, según sus posibilidades económicas, laborales, sociales. Son muchos factores los que influyen, ¿no? No solo la enfermedad en sí, que por supuesto eso tiene que ser lo prioritario, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, según ese caso de la persona, como el estado en el que se presente, ¿no?, según esa valoración inicial, pasa a un centro o a otro, ¿no? Una vez pasa esa deshabituación, pasamos a la siguiente etapa, que sería la prevención de recaída, la rehabilitación, donde lo que se intenta es trabajar tanto con el paciente como con los familiares para que adquieran una serie de estrategias y técnicas que aprendan, pues, a prevenir, como su propia palabra indica, ¿no?, a prevenir una posible recaída o consumo. Porque al final esta patología, esta enfermedad, como está ya, ¿no?, reconocida científicamente y
la adicción en general.
Es una enfermedad crónica y recidivante, que quiere decir que el paciente, como el diabético o la persona diabética, pues tiene que toda la vida tener presente de que tiene que convivir con ella y tiene que aprender a prevenir, porque va a sufrir, bueno, como todas las personas, crisis en su vida por pérdidas, ¿no?, de seres queridos, pérdida de un empleo, pérdida de una relación, y todo eso pues puede afectarle negativamente en su estado de ánimo, en su malestar, y si no sabe gestionarlo, no sabe prevenirlo, pues puede tener una recaída, ¿no?, la enfermedad. Por eso es importante que el paciente cumpla el programa de inicio a fin y que se refuerce todo lo posible para que aprenda a solventar o afrontar esas crisis que todo el mundo atraviesa.
¿Vosotros,
¿no?,
os adaptáis a su ritmo o eso tiene un tiempo determinado?
Sí, no. Cada caso es individualizado. Esa es la clave de esto. Uh-huh. Que nadie, porque cada persona es un mundo, tiene su mochila, como nosotros decimos, ¿no? Y entonces se trata de que una vez yo pongo las cartas encima de la mesa, es decir, la persona está dispuesta a ponerse en tratamiento y a dejarse llevar por las indicaciones que el equipo de profesionales vamos marcando y pautando. Una vez que pasamos, ¿no?, esa primera fase, se trata de que la persona pues empiece a restablecer, ¿no?, su vida y empiece a superar esas etapas y se vaya dejando llevar, ¿no? Por eso es importante que complete el programa. Lo que suele pasar con esta problemática es que los pacientes normalmente ya se ven a los 3 meses, a los 6 meses se ven bien, y entonces dicen, bueno, yo estoy bien, entonces ya puedo abandonar el tratamiento y continuar con
mi
vida.
Se confían, ¿no?, en su fortaleza.
Exacto, es que nosotros la llamamos la enfermedad del autoengaño, porque al final la persona tiende a autoengañarse y también, por ende, al final a engañar a la familia, porque dar la percepción o la imagen de que ya está bien y recuperado. Cuando esto es una enfermedad muy traicionera, por lo que hablamos, porque a lo mejor el paciente físicamente, orgánicamente, está recuperado, pero no se puede cambiar toda una vida en unos meses. Esto necesita unos tiempos, y es verdad que cada caso es un mundo, y sí que es verdad que existen esas etapas, están marcadas, pero luego cada persona tiene su propio progreso, ¿no?
Por eso ese crecimiento personal se basa sobre todo en el tratamiento emocional, ¿no? Psicológico y emocional.
Exacto, sí.
Son herramientas necesarias.
Médico. Claro, nosotros, por eso es fundamental que exista un equipo de profesionales detrás de esto, porque no es lo mismo, y esto hay mucha confusión, el tema de las adicciones, ¿no? Del ámbito de las adicciones, de la intervención. Existe mucha confusión, a todo se le llama centro, a todo se le llama tratamiento, pero no es lo mismo un grupo de autoayuda que grupos de psicoterapia o intervención con profesionales. ¿Y por qué? Bueno, yo hago esta aclaración porque lo que hablamos muchas veces nos llega a los pacientes, no, es que he estado no sé qué centro, tal, allí me he puesto un tratamiento, y nosotros siempre le hacemos la aclaración de que hay centros que no es tratamiento, es decir, los grupos de autoayuda están bien y pueden apoyar y pueden hacer que la persona la ayude a salir adelante sobre la problemática, pero según la situación de la persona no a todo el mundo le viene bien o es suficiente, ¿no? Y por eso es fundamental que haya detrás un equipo de profesionales, porque en un momento dado al paciente le puede necesitar a lo mejor un tratamiento farmacológico puntual, eso tiene que tener un seguimiento médico para llevar esa pauta, luego la reducción, porque se trata de que la persona pues sea a lo mejor tenga un tratamiento puntual y luego recupere la normalidad sin necesidad de recurrir a psicofármacos, ¿no? Pero sí necesita ese seguimiento, ¿no? Y luego, por supuesto, la parte psicosocial, ¿no? Porque al final nosotros el tipo de terapia que llevamos a cabo es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, trabajamos sobre la parte cognitiva y la parte conductual, como tú bien has dicho, sobre las emociones y sobre los comportamientos. Y eso es un todo.
Claro, tiene que encajar, si no, no sería capaz de después claro. Realizar una nueva vida, cambiar de hábitos y cambiar de rutinas.
Exacto.
Importante es el papel de la familia. Hablabas en todo momento que también esa atención sí. A los familiares es fundamental.
Es fundamental y ellos tienen un rol en todo esto, que es una pieza en la que si no en cualquier centro, ¿no?, de adicciones, si no cuenta con ese apoyo o no se, también consigue implicar a la familia en el tratamiento, seguramente tenga más probabilidad de fracasar. ¿Por qué? Porque al final nosotros, bueno, y siempre hemos tenido muy claro que la familia, y eso está también demostrado, ¿no?, la familia es donde se gestan todas las dificultades y las problemáticas. Y al igual que se gesta, también es donde se puede trabajar para encontrar las soluciones. Porque al final el individuo o la persona, ¿no?, está en un entorno. Y tú no puedes retirar a la persona del entorno, luego soltarla en su entorno y pretender que eso entonces, luego por arte de magia, haya cambiado todo lo demás. Es decir, no es suficiente.
Todo va paso a paso y...
Claro, necesitas trabajar con la persona y con el entorno. Claro. Es fundamental, ¿no? Entonces, cuando no nos encontramos con esa facilidad, porque bien por la familia le cuesta trabajo, ¿no?, porque existe el estigma social, ¿no?, de la persona que se pone en tratamiento en un centro y las familiares a lo mejor les da vergüenza, ¿no?, de que se les vea, hay que ir a los grupos porque otras personas los van a reconocer, ¿no? Pero al final esto le tenemos que dar la normalidad que tiene, y es que en todas las familias de alguna u otra manera existe alguna persona que tiene problemas de adicción. Y esto es algo, y además que con el tiempo pues más, ¿no?, porque cada vez existen otras, como hablábamos antes, otras formas de comportamiento adictivo, y la sociedad al final un poco como que nos está empujando, ¿no?,
a ser... Actualmente, ¿a qué podemos, bueno, centrarnos, ¿no?, que sí. Desde la Asociación Estuario se están abordando? ¿Qué patologías estáis tratando?
Pues, a ver, nosotros, bueno, aparte de las conductas adictivas, ¿no?, y además, pues, las más tradicionales, por así decirlo, que son las sustancias químicas, también trabajamos con personas que tienen comportamientos adictivos, que bien sea el juego patológico, ¿no?, las compras compulsivas, incluso al trabajo, ¿no?, y también las nuevas adicciones, ¿no?, que estas que hablábamos antes, como el internet, redes sociales, el uso de dispositivos, ¿no?, ordenador... Y eso, sobre todo, especialmente, es un perfil de paciente joven, ¿no? Son chicos jóvenes o chicas que tienen, bueno, han desarrollado comportamientos compulsivos por la falta, a lo mejor, de establecimiento de límites, la falta de información a la familia también. Es algo muy complicado que la familia, si no saben manejar, claro, los ordenadores incluso nunca se han detenido en lo que están haciendo sus hijos mientras están, a lo mejor, en casa, ¿no?, en la habitación, o en su ordenador, o en sus móviles. No saben lo que están haciendo y no saben las horas que pasan.
La falta de comunicación, de diálogo, muchas veces entonces, hace que se aíslen.
Claro, y que es importante que la familia pida información, pida ayuda, que puede ser citas puntuales. Es decir, yo puedo ir a un centro y pedir información o sobre nosotros, por ejemplo, que trabajamos el tema de la formación, de la información. Hacemos programas y talleres para esto, ¿no?, para enseñar a la familia cuál es el uso responsable de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O saber detectar si tu hijo o tu hija puede tener problemas de algún comportamiento adictivo. Eso es fundamental, porque si no lo hacemos en las etapas más jóvenes, luego el problema se puede agravar. ¿Y qué pasa si se agrava? Pues que se puede cronificar y luego es más complicado.
Es más fácil si se coge a tiempo, ¿verdad?
Claro.
Y se trabaja. Exacto. En ese ámbito. Hablabas del equipo terapéutico, de profesionales, pero también tenéis un equipo de voluntarios y voluntarias.
Sí.
¿Cuál es su labor?
Bueno, principalmente la labor de los voluntarios es el acompañamiento de los usuarios, tanto en los grupos como en el centro residencial que tenemos, el LEPE. porque al final ellos necesitan también, ¿no?, de gente, no solo el equipo de profesionales, sino de personas que quieren invertir su tiempo en ellos, en enseñarles, ¿no?, por ejemplo, el uso de la tecnología, o quieren hacer con ellos actividades ocupacionales o de ocio, tiempo libre también, salidas, ¿no?, al campo, hacer senderismo. Todo eso es muy importante porque al final es un pilar fundamental también la recuperación de ellos, ¿no?, saber ocupar el tiempo libre y el ocio. Es una de las asignaturas que la mayoría tiene siempre pendiente porque es como que a lo que menos se le da interés, ¿no?, importancia, pero luego fundamental, porque luego cuando salen y restablecen su vida, lo que más les cuesta es el ocio y el tiempo libre y socializar con personas, ¿no? Por eso el voluntariado nosotros lo solemos utilizar como una herramienta para ellos, para su recuperación, ¿no? Y también, normalmente, el voluntariado que tenemos son personas jóvenes de la universidad que acaban de terminar la carrera o están en proceso de finalizarla, ¿no? Del ámbito de la psicología, del trabajo social, de la educación social. Suelen ser personas jóvenes, pero también personas, pues a lo mejor que se han jubilado o se han prejubilado, tienen tiempo libre y quieren colaborar con la entidad, pues para compartir, ¿no?, con las personas algo que saben, alguna actividad, enseñarles, por ejemplo, clases de apoyo, ¿no?, de estudio, en fin, diferentes... Sí.
Y hablabas de esos programas en prevención, siempre se suele decir, ¿no?, que es fundamental. Hoy en día se da por hecho de que evita muchas veces el llegar a tener un problema más gordo. Por eso me gustaría también abordar ese programa de rehabilitación, sí. Digo, programa de prevención, perdona. ¿En qué os basáis? ¿Qué programas informativos y formativos desarrolláis? Sí. ¿En qué ámbitos?
Pues nosotros tenemos un abanico, ¿no?, diversificado en el que salvamos desde la base hasta más generalizado, ¿no? Es decir, desde la salud mental tenemos talleres de salud mental formativos, tanto para centros educativos, para jóvenes, para familias, donde, porque al final se trata de visibilizar todo lo que en algún momento de nuestra vida nos puede suceder, que podemos requerir algún apoyo, ¿no?, psicoemocional, de salud mental, y como cualquier patología orgánica, pues se tiene que normalizar y se tiene que dar esa información de que cualquier persona puede pedir ayuda, ¿no?, a un psicólogo, a una psicóloga, a un médico, para solventar estas problemáticas que podemos atravesar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, de la salud mental, pasando por la educación emocional, que es algo que sabemos que es una herramienta de prevención muy potente, que además, porque es una de las bases de la problemática de la conducta adictiva, es la incapacidad para gestionar las emociones, tanto positivas como las negativas, ¿no? Entonces sabemos que si trabajamos con los colectivos, ¿no?, de menores y familias, por un lado, para darle esa información, esas herramientas, ¿no?, a los chicos y chicas, y luego por otro lado a las familias también para darle esas herramientas para que la puedan aplicar con sus hijos, sabemos que también es una herramienta muy potente, ¿no? Luego también, como decíamos antes, pues la intervención, o sea, la detección de casos, hasta hacemos formaciones para las familias para saber detectar, ¿no?, si su hijo puede tener un problema de adicción o cómo prevenirlo, si ven algunos comportamientos que pueden pensar, ¿no?, les pueden hacer pensar que puede tener algún problema o puede desarrollar una adicción. Y también con las empresas también trabajamos para la prevención de adicciones porque hay sectores empresariales donde hay mayor conducta o los empleados o las empleadas pueden desarrollar más conductas adictivas, ¿no? Entonces sí que trabajamos con las empresas que tienen una responsabilidad en ese sentido, ¿no?, o están más sensibilizados en esa responsabilidad de la educación emocional, perdón, de la educación para la salud, y para prevenir o para saber y detectar qué casos pueden ser, ¿no?, de riesgo y saber cuáles son los procedimientos para ponerse en tratamiento.
Uh-huh. Al final, bueno, pues todo depende también de que sea un trabajo transversal, ¿no? Aquí todos y todas, sí, tenemos también que estar atentos a esas señales.
Claro.
La adicción muchas veces, aunque se quiera ocultar o disimular, pero bueno, siempre hay esas señales que nos alertan y, sí, y al entorno más cercano, pues intentar darle respuesta y solución. ¿Y cómo? Pues acercándolo a esas entidades como la vuestra, que les puede dar, pues bueno, una vida mucho más sana y productiva. ¿Dónde contactar con vosotros?
Pues a ver, nosotros tenemos en la página web, que es www.asociacionestuario.com, ahí viene toda la información del trabajo que nosotros desarrollamos. Luego tenemos un teléfono de contacto 24 horas, que además cualquier persona puede solicitar información no solo sobre el trabajo que hacemos, sino también alguna orientación psicológica, que es el teléfono del director terapéutico, que es el 654-560099. Y luego estamos en redes sociales, en fin, estamos un poco en todos lados.
Aquí en Huelva estáis en la calle Puerto, ¿no?
La clínica está ubicada en la calle Puerto, número 1, y luego en Glepe también tenemos el centro, ¿no? Pero bueno, ese centro residencial que para poder llegar ahí tendría que ser primero a través de la clínica, ¿no? Entonces, la primera puerta de entrada es la clínica.
Exactamente, y por lo menos que hagan, bueno, pues ese momento de acogida, de escucha y saber realmente si existe un problema. Pero para trabajar siempre hace falta recursos. ¿Vosotros de qué recursos disponéis?
Bueno, pues con el tiempo la verdad es que lo hemos tenido cada vez más complicado, ¿no? Por estos recortes de financiación que ha habido, especialmente público, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros, ¿cómo nos sostenemos? Pues a través de la financiación pública, de lo que podemos conseguir a través de subvenciones de la Junta de Andalucía, ¿no? Y luego, pues a través también de los apoyos de los ayuntamientos, de la administración ya local, ¿no? Que a través del Ayuntamiento de Huelva, de Palos de la Frontera y a través también de entidades de empresas privadas, ¿no? Uh-huh. Como puede ser la Fundación La Caixa, MAFRE. Es decir, vamos un poco consiguiendo, ¿no?, lo que vamos pudiendo para ir
escalando, ¿no?, esta labor. A nivel,
claro,
social
no es fácil.
Y civil.
La verdad es que hemos pasado etapas muy complicadas, incluso de sobrevivir como hemos podido, pero bueno, como todas las entidades. Al final, tercer sector, por desgracia, tenemos que vivir así, en esta complejidad, ¿no?
Sí, sí.
De apoyos, especialmente por la falta de apoyos, pero bueno, ahí seguimos en esa lucha.
Bueno, sois una organización no gubernamental, por lo tanto, bueno, pues también sin ánimo de lucro, que la gente entienda de que esto, claro, no se trata de beneficiarse, sino de,
claro,
ser un beneficio para la sociedad,
claro,
que es fundamental.
Exacto.
¿Cómo viene siendo la coordinación que mantenéis con el Ayuntamiento de Huelva?
Pues la verdad es que,
¿qué trabajáis?
Bueno, mantenemos una coordinación bastante estrecha. Y nosotros colaboramos con ellos, bueno, estamos insertos en la Comisión Municipal de Adicciones, ¿no?, junto con todas las entidades que tenemos convenio con el Ayuntamiento de Huelva, las entidades de adicciones, y luego también la Comisión de Servicios Sociales, en fin, y colaboramos con otras comisiones también, ¿no?, como puede ser de la infancia, en fin, de discapacidad. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un convenio de colaboración con ellos, en la que se trata de que nos ayudan, ¿no?, a través de una subvención anual para el sostenimiento del programa de rehabilitación que nosotros tenemos aquí en Huelva, y dar cobertura, bueno, pues a aquellas personas, ¿no?, que necesitan esa atención. Y luego también tenemos este programa de prevención de educación emocional. También desde hace un tiempo también nos están apoyando para poder llevarlo a cabo en algunos centros de aquí de Huelva, que la verdad que está teniendo mucha demanda y porque se está viendo que es una necesidad bastante latente.
Sí,
¿no?
Sí, hay que, ya digo, solucionarlo entre todos y todas. Vosotros también soléis trabajar en red, ¿verdad?
Sí.
¿No estáis federados y trabajáis con,
sí,
otras entidades en el mismo fin?
Claro, al final esto es tiene que ser una colaboración entre todos, una cooperación de trabajo, y claro, estamos tanto en la Unión a nivel nacional de entidades de adicciones, de atención a las personas con problemas de adicción, como es la UNAD, la red de UNAD, y luego la Federación Andaluza Enlace. Además, estamos declarados por el Ministerio del Interior como una entidad declarada de utilidad pública. Uh-huh. Y bueno, también los sistemas de calidad que cada vez se están pidiendo, ¿no? Están siendo cada vez más valorados.
Por eso digo que es una entidad de referente, sí, y con todos, ¿no?, los sellos de calidad para...
Sí.
Son muchas, ¿no?, las personas que habéis conseguido ya deshabituar de la adicción.
Bueno, nosotros al año podemos atender, la verdad que esta, por ejemplo, esta situación nos ha hecho mella un poco, ¿no?, esto de la pandemia, porque hemos tenido menos demanda, ¿no?, las personas con esto del confinamiento y demás, la gente ha tenido más miedo, ¿no?, de salir de casa o de ir a un centro, ¿no?, con otras personas. Hemos tenido un poquito de menos atención, pero normalmente todos los años, contando con familiares y pacientes, rondamos alrededor de unos 300 personas.
Que no está mal.
En la provincia de Huelva. No está mal, porque además contando con que en el centro del EPE, las personas que nos derivan son de todas partes de Andalucía. O sea, que quiero decir que al final nuestra atención es la provincia de Huelva, pero a la vez también con Andalucía, claro, porque sí. Seguimos, ¿no?, trabajando.
Nos quedamos ya sin tiempo, Lucía. Yo, si no, seguiríamos, porque la verdad que es un tema muy interesante y que nos apasiona. Muchísimas gracias por haber venido, acudido a nuestros estudios y sobre todo por darnos también pues esa información tan útil y necesaria, como siempre digo. Gracias a Lucía y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber.